Estás escuchando Radio Fútbol 87.7 FM, la radio del fútbol cántabro.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Siento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día.
Vamos con la tertulia, tardísimo, 7 menos 5. Hoy intentaremos reducir un poquito de tertulia, no sé si podremos. Bueno, haremos un cambalache aquí para que empiece Fábrica de Sueños a una hora decente. El programa de Diego Balbontín. 5 minutos te quedan para participar en la encuesta en arroba Radio Fútbol Can. Si quieres conseguir 2 entradas para tribuna principal en los campos de Sport del Sardinero. José Dávila ya le habéis oído, ya le hemos saludado, la tenéis más que escuchado. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, don Jorge.
¿Qué tal estás?
Encantadísimo.
Sí, señor. Viernes, más que con Pedro López, no lo digas tú, ya lo digo yo. Y ahora viene, no es sucesión, pero viene el momento porque Viverti esta semana no ha podido venir por cuestiones varias y variadas, y ya que estoy yo aquí digo, voy a invitar a otro Viverti, a otro Mantilla.
Sí, señor.
No Álvaro, Miguel Mantilla, Miki Mantilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te acuerdas de lo que era este micrófono, Miki?
Me acuerdo perfectamente, pero creo, y me están llegando mensajes, que es una responsabilidad sustituir a mi padre.
Es imposible eso, ya te lo digo. Eso es imposible.
Y que no somos iguales, ¿eh?
Eso
que
es.
Tranquila, que
por
yo
suerte.
Soy romo y
¡ala!
Todo
ya de mano, venga, ala, venga, de mano.
Cada Viverti tiene Tienza, que dejar su es. Sello.
Tienza, vale. Y 10 más, tú también.
¿Cómo? Eso por supuesto.
Ah, vale, pues mira, no, eso sí te pareces a tu padre. No,
hombre, porque alguna lección le tengo que dar. Claro,
le tienes que dar.
Tienza,
vale.
Y Cedri cuando venga y 9 más.
Viverti, que es Miguel Mantilla, Miki Mantilla, que como el actor Troy McClure de Los Simpson, le podéis conocer de otros títulos en esta casa, como aquel gran programa de fútbol internacional que se llamaba The Cop, y en el que tú participabas con el amigo Joaquín.
Joaquín, nuestro gran amigo de la bici, puedes decir también.
Sí, sí, nuestro gran amigo. Hemos salido una vez, que no hace falta contarlo todo. Eso es.
No, no,
el programa de Cup.
Hay que decirlo. Hay que decirle que el chaval nos está ahora oyendo, dice que se ha cambiado de emisora porque vengo yo, pero bueno, siempre que digo yo algo, ya sabes que me da tiza.
Sí, no pasa nada. Bueno, Joaquín, que de vez en cuando salimos los tres con la bici y que está en un estado de forma envidiable, envidiable diremos.
Bueno.
Envidiable, tú y yo le envidiamos.
Bueno, eso sí, pero él lo puede hacer mucho mejor.
Vale, correcto. Bueno, ayer dije, soy muy demócrata, así que os dejo votar. ¿Primero Mundial o primero Racing? Y luego Mundial, porque entiendo que hay que hablar un poquitín de todo. Dávila, ¿tú de qué quieres hablar primero?
Clarísimo, yo soy del Racing.
Muy bien. Ah, mira, pues ahora que dices eso, luego os pregunto otra cosa, que aquí lo mandaron la semana pasada un oyente y levantó polémica la respuesta que dio Pedro a la pregunta. ¿Mundial o Racing?
De un país como Qatar me gustaría no hablar.
Vale. Bueno, entonces, Aitor, tú vota, pero por compromiso.
No, sí, voy en la misma línea, vale. Que además, vale. Después de lo de hoy con mío en Twitter con Qatar, pues va a ser mejor.
Vale, entonces, ni qué decir tiene. Bueno, yo os hago la pregunta. Hace una semana creo que llegó la pregunta. ¿Qué preferís, que España gane el Mundial o que el Racing consiga? Creo, no sé si era la permanencia o el ascenso. Os hago la permanencia, ahora me dice Carlos Valle. ¿Permanencia o mundial?
Permanencia.
Permanencia, clarísimo.
No hay duda.
Vale, pues 4-0. Yo también prefiero la permanencia. Nos está llamando
además,
bien. ¿Quedas,
además,
Carlos?
Es que la permanencia es más importante que el ascenso. El ascenso es importantísimo, pero es que la permanencia es vital.
Si no hay permanencia,
te bajas al pozo. Entonces
también
mal,
te digo una
si
cosa.
No hay permanencia, difícilmente vamos a optar luego a un ascenso.
Si ahora mismo nos dicen, acabáis la Liga ahora mismo y España gana el Mundial, pero ahora mismo, como se queda la clasificación, firmo, ¿eh?
Hombre, claro.
La permanencia está conseguida.
Pero está, la permanencia está, ¿no?
Y no apunta a un ascenso el equipo, o sea que...
Tampoco,
fácil,
tampoco le necesito ahora, ¿eh? Yo
no,
necesito
pero
permanencia.
Sería fácil, digo, de la elección ahora es fácil. Uno gana el Mundial, el otro está en permanencia y termina la elección.
Firmamos,
no hay,
sí, desde luego.
No hay duda,
desde luego que
vamos.
Firmamos. No hay duda. Partido contra el Lugo. ¿Qué sensaciones nos despierta? José, tú ya has dado una pincelada del Lugo, también hemos dado una pincelada del Racing. En genérico, ¿qué sensaciones te despierta el partido? Futbolísticas, quiero decir.
Te genera dudas, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a ver que... Yo creo que el Fran conoce perfectísimamente al Racing, ya lo ha podido ver y sabe que no es un equipo que apueste por la tenencia del balón. Entonces dice, yo no voy a hacer presión alta, que es lo que a mí me gusta, y por lo tanto, y voy a tener que jugar al contraataque, y tiene futbolistas para jugar a la contra, clarísimamente. Yo creo que el Lugo va a hacer una presión a medio campo, en bloque medio, y a partir de intentar robar y salir a buscar al Racing en los sitios que él considere más débiles. No es un equipo el Racing que eche los laterales hacia arriba para dejar esos espacios atrás. Por tanto, no, tampoco es que vaya a encontrar muchas facilidades para ello, ¿no? Y yo creo que al final el recurso del juego aéreo con Chris Ramos será muy importante para ellos en esos centros laterales. Pero claro, el Racing también ahí se muestra fuerte en los balones laterales. Uh-huh. O sea que, vamos a ver, yo creo que el partido va a ser difícil para los dos, complicado. Y yo creo que un poquitín pasa por lo del Burgo. El que meta va a tener muchas posibilidades de ganar. Pero eso es la teoría. Luego la práctica la veremos en el Sardinero.
Sí, yo futbolísticamente lo veo bastante como Dávila. Lo veo un partido que va a ser muy, muy complicado, muy, muy tipo Burgos, es lo que tenía en mente, lo que lo ha dicho él. Y luego, a nivel de sensaciones ya más personales, es un poquito partido de miedo. Partido del miedo, de las dudas, de dos derrotas. Es un rival directísimo. Hay que sacar los tres puntos, como decía aquel, por lo civil o por lo criminal. En este sí que ya no caben medias tintas, ya da igual un poquito... Bueno, a mí siempre me ha dado un poquito más igual, ¿no? Si jugamos bonito, feo o medio pensionista. Pero en este más todavía, o sea, hay que sacar los tres puntos... cometer el menor número de errores posibles, porque yo creo que es un partido que va a penalizar muchísimo los errores. Y como digo, eso, estar muy a tope desde que pite el árbitro el inicio hasta que pite el final.
Ha dicho Aitor la palabra, miedo. A mí este partido me da miedo, porque creo que si algo le pasa al Racing este año es los equipos de su liga, que Málaga, Oviedo... Bueno, el Sporting podemos considerarle liga porque están así, nos está costando muchísimo. Y miedo porque nuestros delanteros quizás sea un poco el punto flaco. Nos cuesta horrores marcar un gol. Y entonces, claro, cuando un equipo como el Racing, que le gusta estar atrás, resguardadito, no tener el balón, nos mete en un gol... Por remontar se nos va a hacer difícil. Entonces, espero tener esa pincelada de suerte de marcar nosotros el primero, metiditos atrás, 5% posesión y para Casuca.
Pero tú, Miguel, esa palabra que has empleado de miedo, ¿qué lo crees? ¿El aficionado o los jugadores? Los que van a tener miedo.
Yo como aficionado, miedo. Pero
el partido se disputa en el campo, ¿eh? Sí. Se empuja, se anima, pero no.
Yo miedo de...
¿Pero los jugadores tú crees que van a tener miedo?
Espero que no.
Si ya tienen miedo ahora...
Espero que no, pero...
Pero como decía el Tano Pasman, estamos en la B.
Si tienen miedo ahora
los jugadores en la jornada 16.
No. Otra cosa es lo que dice él, que el partido sigue de tensión, estamos a un partido uno de otro, y los dos saben lo que se están jugando. Se están jugando en meterse en descenso o salir de él, ahí va a estar la
cuestión.
Pero
sabes que el miedo, cuando vas perdiendo estos partidos de tu liga, se te va creando algo en el vestuario, quizá, a ver, no lo sé. No sé cómo, igual ellos son muy duros y el siguiente día vamos, yo qué sé. Es porque es el Ibiza, que también es de abajo. Es que ahora vienen partidos muy importantes, pero... Oye, luego nos vienen Las Palmas y en casa nos pegan un baile, pero no tienen narices a acercarse al área. Me refiero a que esa sensación de que, no sé, como que a los de abajo de nuestra liga nos cuesta, como que ellos saben que la responsabilidad es ganar esos partidos para salvarnos, sobre todo por los golaverajes, porque es más interesante...
A los dos equipos, ¿eh?
Sí, sí, pero...
Los dos están en no parecía mejor el Racing que ellos.
Pero a pesar de que seamos el Racing, todo esto somos muy nuevos en la categoría. El Lugo y todos estos equipos tienen ya muchos años ya en segunda. Y no sé, quizá hay un poco el... Lo que falta, la sensación que me da...
Los futbolistas ya no son los mismos, aunque hay algunos que son. El entrenador ha sido cesado, es decir, las cosas no rodan bien. Cuando un equipo... Las cosas le salen bien, tú lo sabes perfectamente, se motiva, todo va, creo en el proyecto, sí. Creo en la idea y todo rueda mejor, ¿no? El problema le ocurre a un equipo cuando empieza a no creer en la idea, que es lo que estaba pasando con Hernán, porque no venían los resultados, también hay que decirlo, ¿no? El equipo es competitivo, tiene cosas, pero los resultados no vienen y empiezas a no creer y hay que dar un cambio. El Racing ha pasado por esas dos vicisitudes, ¿no? Aquellos cuatro primeros partidos, cero goles, cero victorias y luego esa racha de 10 sin perder, con 6 o 7 o 8 puerta a cero. Y luego ahora estamos en otra dinámica, un poquitín más dudosa, ¿no? Enfrente en qué dinámica estés, te vas a mover en esos parámetros, ¿no? O sea, al final los resultados y la confianza que te da en esa idea de juego, sacando esos resultados. Esa es la clave. Hombre, el Racing ahora, es verdad que ha perdido los últimos...
Dos últimos partidos.
Y en casa, ¿no? Ganó el de fuera, ¿no? En Andorra fue.
Sí, y luego perdió en casa y perdió en Albacete.
Y perdió en Albacete.
Sí, y vuelve a casa.
Bueno, pues ahí te empiezan a generar una serie de dudas, ¿no? Si tú empiezas el partido bien, le encaras bien, dominas al rival y no te digo nada, si metes un gol, pues el ánimo crece y a ellos les generan las dudas, ¿no?
Claro, ese es el problema es que eso ocurrió en Albacete. El equipo empezó bien, la primera media hora, pum, pum... Bien dentro del plan de establecido para llevarse los tres puntos y al final pim pam pum fuego sí, pero 1-0, 1-1, 2-1.
Sí. Hay que también hacer una lectura, ¿no? El Albacete no es el Albacete que estaba haciendo la competición. Claro. Fue un Albacete menor en cuanto
mucho
a juego y
menor,
prestaciones.
Sí.
No tuvo el balón. La baja de Ricky.
Lo dijo Rubén Alves.
La baja de Ricky de Boyomo y de lateral de Álvaro,
se notó
muy mucho en esa generación de fútbol atrás, que es lo que les gusta a ellos, y en esas llegadas, ¿no? Bueno, pues entonces tú tuviste la oportunidad ante un equipo que estaba mejor, y el Racing no lo hizo mal, es verdad que tuvo momentos buenos, digo en ese sentido, en otros sí que cometió errores, pero en ese sentido no. Claro, esos partidos, cuando los tienes de cara, el rival no se encuentra cómodo y empiezas tú tal, tienes que matarlo.
Claro,
y
si
cuando no los matas, te mata, ya sea por una acción de suerte, bueno, de suerte no, de un remate de Mesa... Y luego aquella otra acción por allí, ¿no? Pero te quiero decir, y encima el regalo que te dieron, que te dejaron el balón solo allí a Íñigo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que al final el fútbol es eso, ¿eh? Es creer en lo que haces y si no, y los resultados, que yo creo que es
el resultado. Claro, yo es que a mí un poquito lo del el miedo, entre comillas, viene un poco por esa dinámica, ¿no? Si este partido nos viene con dentro de esa línea que llevamos de 9 partidos sin perder, dices, partido de vamos, cuchillo entre los dientes, a morder, chavales, tal... ¿Qué pasa? Vienes de perder con el Burgos, haces en Albacete un partido, para mí, regular tirando a malo, aunque sí que hubo cosas, como bien dices, tal, pero fue soso, un partido muy soso.
Es cierto, es cierto.
¿Vale? Y como que ya dices, joder, esto no es lo mismo de esos 9 partidos, y aquí no jugamos el cocido. Si fuese un equipo de los grandes, podríamos decir, grandes entre comillas... Pero tú podrías tomar de otra manera, decir, bueno, pues mira, si nos ganan, pues no ganaron porque es más o menos lo normal, aunque siempre hay que luchar por ganar, pero bueno, si te gana, pues te viene ahora, yo qué sé, el líder, ¿no? Y te gana, pues bueno, pues te ganó el líder. Pero es que es el partido con el que te juegas mucho, un partido en el que te juegas mucho, y lo que decía también Miki, es el primero de una serie de partidos que van a marcar, yo creo, mucho el devenir. Ya.
Luego os voy a preguntar por la serie de partidos, pero ahora que dice esto Aitor de que hay que encarar el partido, ¿cómo hay que encarar este partido? ¿Cómo encararíais vosotros este partido o cómo creéis que lo va a encarar el Racing? Es decir, me la juego entre comillas, me juego un partido importante contra el Lugo, un rival de mi liga que está a 3 puntos tal... Mismo plan de partido, misma mecánica que me ha llevado, entre comillas, al éxito que supone estar fuera del descenso, o viene el Lugo de un entrenador nuevo que está por debajo un poquito más.
Tú haces este planteamiento. ¿El Racing es un equipo que hace juego de posición?
No
sacas balón jugar atrás. Entonces, el Racing es un equipo que te juega a la contra con un fútbol un poco más directo, ¿no? O más directo, vale. En esas premisas... ¿El Racing dónde es mejor? no es mejor desde atrás en la creación, no. Es mejor en tres cuartos para adelante. Ahí. Que hay el Racing sí hace daño y los rivales le temen, sobre todo cuando está Pombo, cuando está mejor Íñigo en mejor momento, no tanto en Bulá porque necesita más espacio a la espalda, ¿no? Y luego al aprovechar a Gassama o el punta que juega que las aproveche. Vale, entonces, para que eso ocurra, lo normal es que la presión se haga más arriba. Yo no digo en el área contraria, ¿eh? Digo más arriba, donde tú puedes encontrar desorganizado al equipo rival y ya llega el balón pronto a esa zona de tres cuartos. Esa tenía que ser la gran premisa del Racing. La transición que llegue muy rápido a tres cuartos para que a partir de ahí el Racing es bueno cogiendo desorganizado al rival. Esperemos que le coja desorganizado. Esa sería la idea, pero si vas a partir de una presión alta, no lo creo. Porque ellos entonces también van a empezar a jugar directo y no te van a dar esa posibilidad. Por lo tanto, yo creo que esa sería una de las claves. Pero ojo, eso quieren hacer ellos también aquí. Esa misma idea yo creo que es la que va a plantear Fran Justo contra el Racing con el Lugo aquí. Entonces, a ver quién lo consigue. Claro. Esa va a ser la idea.
Bueno, yo sí estoy de acuerdo en que el Racing no puede estar ahora volviéndose loco ni cambiar. Y vamos, yo creo que Romo no es muy no es muy amigo de los cambios. Y al final es un equipo, también lo agradece. Entonces, como siempre, nuestro planteamiento serios atrás y juego directo. Es lo que nos ha llevado a tener, bueno, nos costó arrancar un poco. También es verdad que, bueno, arrancamos ahí con últimos fichajes que están jugando ahora. También nos costó el año pasado arrancar un poco y al final, pues lo mismo. Entonces, pues hay que hacer lo mismo. Y yo es que, por ejemplo, yo soy muy de Romo, yo confío mucho en él y creo que lo que tiene que hacer es ser fiel a su estilo y con eso, pues el éxito que de momento estamos teniendo va a salir para adelante.
Yo lo primero que haría sería, si yo estuviese ahí, no hacerme caso a lo que acabo de decir del miedo y de lo mucho que nos jugamos, ¿no?
Eso, desde luego.
O sea, diría, no, es un partido más, chavales, a jugar como siempre. O sea, eso desde luego. Futbolísticamente, totalmente de acuerdo con Dávila. A un equipo como el Lugo, si le presionas un poquito, repito, no volver, lo que tú has dicho, José, no volverte loco y tirarte a presionar al portero. Pero si le dificultas la salida de balón, joder, ahí es donde vamos a hacer daño. Es que la transición nuestra nos cuesta bastante llegar a esa línea de tres cuartos. Entonces, cuanto mejor, si la roba esa línea de tres cuartos directamente... Joder, ya tienes el camino hecho.
Entonces... Para montar contra, ¿no? Hasta ahí llegamos. Claro. Si tú consigues robar y eres capaz de montar una contra, que para eso necesitas pocos jugadores y aprovechar los espacios, tú lo haces. Pero ¿qué puede ocurrir si ellos repliegan y organizan al equipo defensivamente? Ahí es donde el Racing falla. ¿Por qué? Y falla porque el Racing sí puede hacer centros laterales buscando a Gassama, pero Gassama solo contra dos o tres centros centrales y alguno que se aproxime es complicado.
Y le va a pasar lo de
siempre.
Por
lo tanto, necesita llegada de jugadores de segunda línea o de banda contraria para finalizar. Una. Y segunda, que para mí es muy importante y el Racing emplea poco, es el disparo de fuera del área, que obliga a sacar a las defensas de allí y que te puede generar otra serie de espacios, ¿no? Y ganar los duelos, ¿no? Esas caídas, esos rechaces, que aprovecharlo. Esas van a ser claves también.
Y que menea un poco el árbol, ¿no?
Pero es esa manera, metiendo más presencia en el área a la hora de finalizar, porque es que si no, es una casualidad que el otro día cogiera ese balón e Íñigo Vicente y me tira gol, porque estaba solo ahí en segundo palo, en fuera de juego, en medio fuera de juego, no sé cómo estaba. La cosa que se la dio. Pero eso no es habitual en el fútbol. Entonces tú tienes que prever eso y dar...
Desde luego, si no estás allí, el error no lo consigues.
Es difícil, hombre, se da, ¿no? Y a veces se ha ganado un partido de error, pero son los mínimos, son los menos.
Pero y te quiero decir, José, si Íñigo Vicente, decía antes Romo, que le hemos escuchado en el corte que nos ha dado paso Balbontín, Íñigo Vicente estaba a la pasada tal. Si el Racing no ocupa el área... De mejor manera, como seguramente haría en esa jugada, el error del lateral del Albacete no es un error, porque lo corrige él, el balón queda allí, si no hay nadie a esa pasada, si el Racing no va, no acude, ese error, sí, el control se le irá largo, pero se le seguirá quedando a él.
Pero lo que Romo no dice es que la ocupación de la racional del terreno de juego lo plantea él. Claro. Si yo a los laterales no los dejo subir, lo planteo yo. Si les dejo subir, lo planteo yo. También me la juego, ¿eh? Si les dejo subir mucho y no contrarresto aquello, dejando vigilancia, dejando gente. Si yo no mando al de la banda contraria que vaya a finalizar el segundo palo, si yo no mando al media punta que entre dentro a buscar remate, o un medio centro...
Ayer he comentado que hay una jugada de Íñigo Vicente, que tenemos un compañero en otra radio que yo sé que le pone histérico y demás, que es esa jugada en la que él se mete para adentro prácticamente en el piquito del área, casi siempre busca un centro muy tocado, muy tenso al segundo palo. Y me decía este compañero, es que genera muy poco peligro. A mí me parece que el problema no está en Íñigo Vicente. Me parece...
El problema está en que no hay nadie,
en que
nadie
vaya, porque es un balón
que
acaba saliendo por línea de fondo, pero que acaba generando muchas dudas al portero y casi siempre coge al lateral contrario. Hasta lo que decía Dávila, ocupemos mejor el área. Que es algo que, por cierto, sí, que hizo, que insistió Sesi en rueda de prensa y que la semana pasada, por ejemplo, le dio resultado a la Gimnástica frente al,
es que es
frente a Lorenzi.
Lo que se busca en el fútbol son las superioridades, aparte de los espacios y tal y cual, pero si no los hay, busca las superioridades. Si tu superioridad es 1-4, bueno, es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, lo que tienes que intentar igualar, ya no te digo superarlo, si juegan 4 allí no vas a meter 6 porque no vas a llegar.
No, no llegas, pero bueno,
por lo menos intentar igualar, 4-3, algo. Es que si no, es muy difícil. Es muy difícil. Y a partir de ahí empezar a crecer.
Y si no, José, que esos 3 que suban se muevan de manera que generen un espacio, pues lo que pasó el otro día con Íñigo Vicente, que se encontró con ese espacio. El espacio le tienes que generar con la ocupación racional de los, del propio espacio, de los jugadores, ya no en el área, en cualquier parte del campo. Para salir del centro del campo tú tienes que buscar eso, una superioridad de 2-1 para sacar el balón jugado. El remate es lo mismo. Entonces, yo creo que ahí es donde más puede decir que el Racing patina, ¿no? O chirría un poquito.
Y luego conocer al rival, ¿no? La calidad o la dificultad de los jugadores contrarios. El otro día en Albacete te meten a Julio Alonso a banda contraria. Es un lateral zurdo, pequeñito, más ofensivo que defensivo, con muchas carencias defensivas, con muy buen acierto ofensivo, y le pones a pierna cambiada y ese espacio hay que machacarle. Yo pensé que iba a jugar a la izquierda, que metió a Juan María, y yo creo que el espacio había que machacarlo en los dos lados, ¿no? Y además hay equipos que suelen ser ofensivos y te dejan el espacio. Hombre, con Miguel Loureiro, que es fuerte, que sube, pero no es lo mismo.
Claro.
Y a lo mejor C. Ricardo igual sí, ¿no? Sería un espacio a atacar. Bueno, veremos a ver lo que se plantea. Pero esto es lo bonito del fútbol, la salsa. Luego la realidad de la que vamos a ver, ¿eh? Y luego estaremos diciendo, valen panados, sí valen porque me he ganado y son...
No, porque esto luego lo aguanta todo el resultado, ¿eh?
Sí. Es toro la espada,
o luego te sale pues un partido como el del Alavés, que parece que que en la primera parte te están dando un rapapolvo de, vamos, que era para ir, haberse ido del campo, y en la segunda parte pareces tú el Bayern Múnich, vamos. Y esto es lo que decimos, presionan alto, llegan 30 jugadores al área, rematan todo, marcamos 2 goles legales, alguno decidió que no, pero legales. Y parece pues otra cosa, pero bueno, eso también es la confianza del partido y el ir trabajando, lo que yo creo que es lo que Romo hace mucho. Empieza siempre muy atrás y luego pues nos vamos, se va soltando, según se va encontrando cómodo y él desespera al equipo, o sea, el equipo desespera al rival, nos vamos echando un poquitín para adelante y nos vamos echando...
No, yo
y
no
así,
sé si
poco
lo hace
poco...
adrede o sale así. Lo que tiene razón. Mira, te voy a decir por
qué. Hombre, yo tantas veces ya creo que...
No, te voy a decir por qué. No, te voy a decir
más,
por qué.
Más pensado.
¿Qué te avala? Sí. ¿Qué te avala tu exposición? En los 15 primeros minutos, ¿sabes cuántos goles ha marcado el Racing de partido?
Posiblemente ninguno.
Ninguno. Y su faceta más goleadora, dentro de los pocos goles que lleva, pero la mayoría de los goles vienen del 45 al 60 y algo. Es decir, te
cuando
avala
empieza,
eso.
Cuando empieza a ir poco a poco...
Sí, te avala. Pero te avala lo que has dicho. Yo no sé si Romo tiene ese planteamiento. Es que desconozco porque he visto planteamientos de presión alta en el primer tiempo y he visto planteamientos de repliegue, meterte 2 goles como Neva y luego intentar salir a por el rival y ser mejor. Hemos visto de todo. Por tanto, cuando uno tiene una idea, una filosofía y una idea de juego, pues la plantea, pero cuando cada domingo es una historia diferente, te genera dudas. Hombre, puede ser que él corrija y que cada partido... Yo no estoy en los entrenamientos, yo no estoy en el vestuario para saber lo que él plantea, ¿no? Pero nosotros vemos lo que hace. Vemos, en definitiva, eso. Y nosotros buscamos el análisis de lo que vemos. Yo no soy capaz de decir si Romo trabaja mucho o no... Pero yo veo que a veces arriesga, a veces no, a veces en el primer tiempo, a veces en el segundo, y sí que te avala el hecho de que en los primeros minutos no ha metido ninguno.
Yo en eso estoy muy de acuerdo contigo, José, también, porque todos decimos, y creo que es verdad, ¿no? Que es un entrenador muy inmovilista, que tiene un esquema claro y con ese va y ya está, y de ahí no le sacas. Pero joder, es que luego, durante 4 partidos... Sí, el dibujo es el mismo. Los jugadores prácticamente son los mismos.
Pero el modelo no.
Pero la manera de jugar no es
la
misma.
Claro.
Es correcto. O sea, es que al final el esquema, joder, esto es cansino repetirlo, pero lo del esquema, lo del 1-4-2-3-1, el 4-4-2, el 5-3-2.
El dibujo es una cosa, eso es,
el desarrollo.
Y luego el modelo. Eso es decir, tú puedes jugar en 4-4-2 en bloque bajo.
Claro.
Tú puedes jugar 4-4-2 en bloque alto, con presión, con pressing o sin pressing, tapando. Se puede hacer de muchas maneras, ¿no sabes?
Lo que mandan son los roles.
Pero la realidad es lo que tú das ahí.
Y el juego.
Y luego los jugadores se mueven.
Claro. Y que te encuentras.
Y los jugadores toman decisiones y te dejan con 10, por ejemplo.
Mira,
y los jugadores tienen unas características y tienen un rol en el campo que a lo mejor un 4-4-2 con un interior o con un tío en banda, como era Mitchell, es diferente a un 4-4-2 con un tío como Amavisca.
Claro.
O sea, no, también los individuales cambian las cosas.
Claro.
Y luego hay otra cuestión, ¿no? Tú fíjate, el Albacete de Rubén Alves, durante los partidos anteriores, en defensa, bajaba el pivote entre centrales y formaba una línea de 5 en defensa. Y en ataque salía de allí. Incluso dejaba de tres porque se iba a un lateral. Contra el Racing no metió nunca el pivote entre centrales. Es decir, al Racing no le respetaba en el sentido ofensivo del Racing y defensivo. Porque dice, no me mete tanta gente como para que yo meta.
No me genera entonces, la necesidad
de estudiar. Entonces tú dices, este hombre tiene un plan contra este equipo. Mete 5 atrás metiendo a pivote y luego una línea de 4 por delante y punta. Y en otros partidos contra el Racing no lo hizo. Tiene un plan contra cada equipo. Yo en el Racing no veo ese cambio de dibujo, solamente lo que hemos dicho, lo que ha dicho Aitor, ¿no? Cuando a lo mejor en la segunda parte se echan para arriba, o de no subir nunca a los laterales, empieza hasta Satruste que a subir, pocas ocasiones, pero hasta subir, ¿no? Entonces dices, bueno, pues el plan, ¿qué sale? ¿Cuando vamos perdiendo? Cuando tú... No, es que no lo sé.
Normalmente es, el plan es jugador por jugador, que es verdad...
En el dibujo sí.
Es verdad que cambia mucho, ahora mencionabas tú a Satrústegui. Y le hemos visto cuando tiene que ir a remontar, no cambia el dibujo, pero por ejemplo cambia a Satrústegui por Saúl, obviamente es un cambio, digamos, de la noche al día, cambia a Íñigo Vicente y mete a Marco Camus, otro cambio de la noche al día,
otra idea,
pero es verdad que, bueno, eso es algo que se le achaca mucho al entrenador, ¿no? Que es que no hay plan B, que el plan B como mucho es que no deja de ser algo... cambiar el perfil de jugador
es que
está en el campo.
El entrenador no juega. El entrenador no mete goles, no hace controles, no hace pases. El entrenador lo que
pero
está...
Pero influye.
Claro, ahí está. Lo que su labor es dar pistas al jugador, enfocarle por dónde el equipo contrario es más débil, por dónde vamos a atacar, cómo lo hacemos, dónde presionamos. Esa es la labor del entrenador. Entonces, cuando tú ves que el equipo tiene una identidad, coño, ves la mano del entrenador. Y a partir de ahí hablamos. Claro, cuando tú ves esas dudas, pues dices, sí la hay, pero...
Es que,
pero es la que todos hablamos, es que es muy defensivo, que tampoco lo es tan defensivo a veces, no, que no
que,
lo es.
Es que es eso, es que no sabes
pero
cómo
da la sensación
tampoco.
De serlo por eso de que los laterales suben poco.
Tú, José, sabes evidentemente muchísimo más que yo de fútbol, de táctica y de tal.
Aquí sabemos todo lo que
sabemos.
Yo sé que es esa.
Pero hay
la
gente, digamos, no de pues de barra de bar, hablando mal y pronto, que dice, joder, es que eso, no tiene plan B porque no cambia, así siempre es el 4-2-3-1. Es que a veces para cambiar un equipo, repito, es opinión, que no sé, igual me dices, pues no, chico, no tienes ni idea.
¿No?
O sea, puedes seguir con el 4-2-3-1 y cambiar lo que se suele decir pieza por pieza y que el equipo cambie completamente. Es
mira
lo que
el Racing
parece.
Del año pasado con Arturo Molina, por ejemplo.
Puede cambiar un,
cambias
cambiar
un jugador que incluso muchos pueden pensar que cambia a peor, porque hay mucha gente que prefiere las prestaciones de Soco o de Camus del año pasado a las de Arturo Molina y el equipo cambia. ¿Por qué? Pues porque Pablo encuentra un amigo, un jugador que seguramente mira mucho menos la portería rival, pero mira mucho más al compañero y Pablo de repente empieza a encontrar un compañero en el que apoyarse, en el que tirar una pared cuando se encuentra muy presionado y no salir o tener la obligación de tener que salir siempre en el uno para uno, bueno, pues...
Pero, mira, es que ese chico había jugado poco. El año anterior había jugado dos partidos de Copa y de extremo.
Sí,
banda,
no jugaba
de
nada en el Fuenlabrada.
Esa una. Luego Arturo Molina es un futbolista que juega en banda, pero metiéndose para adentro. Por eso hay general superior y con Pablo Torres me veía haciendo para uno. Y además es un futbolista que calidad técnica tiene. Eso es indiscutible. Y lo que a mí me sorprendió el día, las finalizaciones. O sea, que anularon aquel gol que le definió muy bien y tuvo otra... ¿El gol?
Un golazo.
Es decir, nos ha dado las mejores prestaciones de la finalización, que es lo que a mí me ha sorprendido de Arturo, ¿no? Pero no ha sido un jugador tan importante, salvo cuando te hace esas cosas, ¿no? Yo creo que Guillermo, la idea de Guillermo es meter un jugador de banda ofensivo, sea por un lado por otro, y otro que juegue por dentro. Sí. Y lo está haciendo, ¿no? Sea Íñigo Vicente, sea Arturo cuando le mete. Pocas veces ha metido dos extremos. No,
dos extremos, digamos, puntales, tal, de estos de incisivos. Eso, no.
Pero claro, que luego se vea esa superioridad y dices, coño, si un jugador de banda se me mete con el media punta y los dos medios centros nuestros, somos cuatro para tres máximo los rivales. Ahí teníamos que generar un poco más de superioridad y a veces no se ve.
No, a veces no, muchas veces no se ve. Partido en Lugo y semana trascendental. Ayer dijo Balbontín aquí y luego refrendó Jesús Merino. Uno sabe mucho de fútbol y el otro no. No voy a decir quién porque huelga decirlo. Que igual era hasta mejor sacar 5 puntos en vez de 6. Yo sigo sin estar en esa teoría. Yo prefiero ganar 2 partidos, aunque haya un rival directo que nos gane uno. Pero es verdad que la explicación tiene su cierta lógica. Tú ganas a uno que no te gana. Y a los otros dos les empatas y ninguno de los dos te gana. Ninguno de los dos gana. Bueno, no sé.
Pasan 2 jornadas.
Sí, pasan 2 jornadas. Seguramente sigas fuera del descenso en función de lo que hagan los otros equipos en las otras 2 jornadas. Que a priori estando en descenso pues tampoco será sacar 2 victorias y un empate. A priori tampoco debería. Es una cuestión para darle una vueltita,
sí, hombre,
¿eh?
Es complicada. Tú lo que haces... la fórmula que miran todos son los 50 puntos. Todos los clubes que están de media tabla para abajo, los que buscan en la promoción, buscan otros puntos, ¿no? El ascenso, la promoción. Pero los que están abajo buscan los 50 puntos. Y esa es la clave del éxito. Ahora mismo el Racing está en negativo. Está menos de la media de 50 puntos. Y eso lo sabe perfectísimamente. Y ahora lo quiere arreglar antes de terminar la segunda vuelta con los equipos de su liga, más el Cartagena. Y luego tienen la otra, claro. Si a veces, si metemos a 4 por debajo y no sé, y a lo mejor hace falta menos de 50 puntos, es la otra lectura, claro. ¿No? Que esos rivales
o más, que el Depor descendió con 52, ¿eh?
Una vez, con 52, sí señor, con 52, eso también se suele dar a veces. Lo normal es lo otro y más normal, ¿no? Sí, sí. Pero todo hay que mirar las dos, porque si la liga está muy igualada, los de abajo hacen muchos puntos. Y no se te olvide nunca que el que está necesitado aprieta.
Claro.
Y saca más, y a última hora, en las últimas jornadas, saca más puntos. Dirán ayudas de no sé qué, nada. Sale para arriba, como siempre. Japón hizo el otro día contra España. Y los equipos se aprietan, ¿no? Y esa. Pero claro, siempre la pescadilla. ¿Es mejor quitárselo al rival directo o es mejor sumar más puntos contra los que no son rivales directos? Pues mira, los 3 puntos de Andorra fueron de oro y no era rival directo. Esos te ayudan a hacer los 50.
¿Qué hacemos, 5 o 6?
Yo, cuantos más puntos tengas en el
7, hombre, claro, todos queremos 9, todos deseamos 7. Yo, vamos, creo, yo, venga, hablo por mí. Yo quiero 9. Deseo 7.
No, salen 9.
Deseo 7.
Van a salir 9.
Y prefiero 6 que 5, la verdad.
Sí, Luis Enrique contaba con 9, después de ganar 7 de la Costa Rica y se ha quedado con 4.
Y se ha quedado con 4.
Pero esa es la lectura, que luego ves lo que ves. Eso es el fútbol, lo bonito, la grandeza.
No, desde luego. A ver, que realmente lo que dice Chus, joder, tiene su cosa también para darle para
Jesús Merino.
Jesús Merino, sí. Pero vamos, yo, eso, mira, con 50 prácticamente aseguramos que no vamos a tener problema, ¿no? Cuanto antes lleguemos, mejor.
Y luego hay otra cosa, mira, cuando estaba en descenso con mis equipos, es que tú veías que te venían a ganar.
Tú poco, que ahí en el Noja había perras, tú.
No, perras yo en mi época. Luego.
Te trajisteis a Borja Lázaro, tú.
Sí, pero yo no estaba en esa época.
Ah, vale.
Eso no era mi época. Sí, mi época era,
eran los ricos de toda la costa oriental.
Sí, pero yo no estaba ahí. Yo salí en el año 94 de allí. Fíjate, se han pasado años.
Estás
hablando del 2000 y pico, no sé cuánto. Pero lo que sí te digo, cuando estábamos en épocas duras de aquella tercera antigua, que nosotros éramos preferente tercera, cuando te metías abajo, tú notabas que los rivales venían a ganarte sí o sí porque eres de los de abajo, eres de los malos. Y esa creencia del rival te metía y te obligaba. Sin embargo, cuando viene un rival confiable, no, aquellos venían a ganarte. Y eso te costaba muchísimo. No te metas abajo, que los rivales van a por ti, porque esos puntos que hay que sacar sí o sí.
Se
puede perder con el líder, no se puede perder con el colista, los de 4 de abajo. Y eso influye muchísimo, ¿eh?
Y en tu época del Noja, por ejemplo, el rival venía a ganarte y cuando te metías abajo, el vestuario no cambiaba también, no bajaba.
Salen
no
las broncas, las dudas, los jaleos,
las dudas.
Las historias.
Yo no hablo ya tanto de broncas y de jaleos,
salen,
que también, obviamente.
Salen,
pero las dudas.
Salen las
no le entran las dudas.
Mira, que pase. No pasaba nada, claro, si la cosa va mal, ya es.
Claro, porque... Y otra cosa muy importante hay, claro, es que yo no sé, mira, es que ver de todo. Y tú, Nafti ha salido del Levante y ha sido un resurgir enorme. Claro. Otros han cambiado, ya van tres y no salen.
Y no salen.
Quiero decir que el secreto está en dar con el entrenador que sabe, dar con la tecla, que tiene la creencia de los futbolistas, que creen en él y el proyecto. No siempre se acierta. Por eso yo digo, si algún día quitan a Romo, porque es la ley del fútbol, ¿eh? No digo que le quiten ahora, ni el año que viene, ni nunca. Pero si algún día sale Romo, es que el que venga tiene que ser mejor. No vale llevarme a mí, que soy un necio y van a descender seguro. Tienes que llevar a un hombre competente, más que competente. El secreto está ahí, porque es que si no, el jugador no cree en el proyecto. Y es muy importante. Por ejemplo, Fran Justo, Lugo, el otro día con el Levante, lo habéis visto seguramente el partido. Fue un partido muy serio ante un equipazo, el Levante va para arriba. Los jugadores que creen en esa idea. Coño, si con el Levante hemos tenido ocasiones y hemos podido ganar y perder. Coño, pues, y hemos empatado con el Levante. ¿Creen?
Claro.
Claro, entonces van a venir a Santander con creencia, y van a trabajar con creencia, y a partir de ahí, lo que vaya ocurriendo en el campo les va a hacer creer o de creer. Ese es el secreto. Yo no sé si el vestuario está con Romo o no, ojalá que sí.
Yo creo que sí.
Ojalá
yo
que sí.
Creo que está muy con Romo.
Vale, vale, muy importante. ¿No?
Digo que es importante. A mí las sensaciones que me da viéndolo. Sí, es lo que dices importante. Tú. Cuando va un equipo mal, pues joder, hemos estado ahí. Un pase, este ya no me la pasa, porque es que un día no sé qué. El entrenador, ya hay uno que no juega, que no, es que el entrenador prefiere a este que no pone un córner bien. Ya empieza a hablar con sus amigos, ya empieza ya a crearse un malestar, que es básicamente
el vestuario.
Y eso, afortunadamente, creo que, por ejemplo, con el último Racing de segunda hay una diferencia abismal. Hay una diferencia abismal. Este vestuario, yo creo, vamos, que se ve que cree en el entrenador. Y el de hace 3 años, 2, el de anterior temporada segunda, se veía que no creía ni en uno ni en el... Bueno, sí, en el primero igual sí creían. Pero en el segundo, en el tercero... Yo creo...
Al contrario, a mí me parece que aguantaron más la creencia con Paco en el primer ascenso que con Iván en el segundo.
Véase, con Paco...
Opinión mía y lo que daba la sensación desde fuera.
¿Qué se veía con Paco?
Yo tengo mucho cariño a Paco y somos bastante... Vamos, se acuerda de mí todavía... Pero a lo que voy, con Paco yo solamente vi un partido bueno, algunos regulares, bien, vamos, pero uno en Oviedo. Pero vi muchos partidos que cualquiera te venía al Sardinero y te metía en tu área y te metía allí, sí. Yo estaba asustado.
Sí, pero
al final es ascender, lo que tú dices.
Por ejemplo, Paco creó un ambiente, él supo perfectamente lo ¿verdad? Que hace. Él creó ahí un ambiente y, bueno,
eran sus soldados.
Yo creo que nos fuimos a segunda vez por... varios motivos. Uno fue, yo creo que
lo que los soldados, Miki, hasta que dejaron de serlo, que tampoco, claro. Ahora que ya
esto es fútbol,
ahora que ya ha pasado el tiempo, se puede hablar
claro.
Y hubo un momento en que todos los que estaban con Paco dejaron de estar con Paco.
Sí, porque de repente gallegos
y no, y porque ya estamos en segunda y de repente
dices,
muchos dicen, este tío estaba muy bien para segunda B, pero para segunda estoy viendo que no le da, igual que tú estás en un vestuario y dices, joder, este tío en segunda B era un avión, y resulta que en segunda no le da una patada a un bote. Claro, pues porque segunda B, y segunda es segunda, y segunda
y
B.
Y que es un defecto de muchos jugadores. También decir, no, es que este entrenador no le da para segunda, ya, mírate tú, ya, bueno, que igual te has pasado tú toda la vida en segunda B, estás aquí en segunda, y, igual no eres tan...
Que muchos
suben a segunda y se piensan que son... Para el Mundial, vamos.
Por ejemplo, dile al futbolista que te gusta, que se ha oído, que te gusta. Fausto Tienza, ha dicho, ¿no? Sí. Que te gusta.
Siete vale. Y diez más.
Tú dile a Fausto que sea el líder del equipo con el balón. Y que el equipo gravite a través del fútbol del chico. Pues no.
Y te va a decir que...
Que no. Hace como Casemiro, miro para otro lado y dásela a Modri o al otro. ¿Cómo se llama el otro? Cross, o como se llame.
Claro.
O dásela a Pedro o a Gaby si estoy en el bar. No, claro. No, ese chico, con ese no puedes vivir de un fútbol competitivo.
Tienza tiene
otras cualidades. Ese es el error. Que podemos pretender, y mira, ahora iba a sacar el tema de los nombres propios y tal, es un error cuando, bueno, ya de Manuel Racing no es un equipo, ya lo hemos dicho, que crea en el fútbol posicional que se dice ahora, en el fútbol de posesión, no tiene una plantilla excepcional para eso, tiene 2 o 3 elementos para tener el balón, sobre 11 que juegan, 2 o 3 son verdaderamente pocos, empezando desde el portero, siguiendo por los laterales, siguiendo por los centrales, en el centro del campo, repito, el que hay para tenerla un poco más está lesionado. Quiero decir, si pretendes crear fútbol con Íñigo y Tienza estás muerto.
Que una cosa es que tengamos tres jugadores con capacidad de tener el balón. Y otra cosa es que esos tres jugadores puedan jugar un juego posicional,
claro,
que es diferente, ¿eh?
Claro.
No, pero vamos a ver, que es que la gente es que cuando tampoco... se habla de esto va al fútbol de tiki-taka,
claro,
y eso
claro,
no es.
Y no tiene
aquí,
nada que ver.
Aquí hay un fútbol de creación con llegada más rápida, con progresión, claro, en el juego, pero no mamoneando mucho con ella, claro, aquí atrás, no. Siendo un poco más vertical, ¿no?
Más vertical.
En esa cuestión, el futbolista de calidad no solo vale para dar pases tuya mía, pared tuya mía. No, también vale para dar un pues un pase en buena condición.
Claro. El pase es el que rompe líneas.
Rompiendo líneas y buscando la progresión en el juego, ¿no? Y claro, y además lo veo. Te hace un cambio de orientación al lado débil y te echa el pie. Claro, tú ves aquí muchos pases que te le echan atrás o que se le echa al portero. Joder, ¿cómo quieres progresar? Claro, si tú no tienes la calidad suficiente para ver el fútbol, para asociarte con tus compañeros, bueno, siempre no se puede jugar para adelante, ya lo sé. Pero vamos, que nunca tampoco, ¿eh? O sea, no siempre, pero tampoco nunca. Si alguna vez habrá que dar un pase para adelante. Si el 80%, el 90% o el 99% son horizontales hacia atrás, tampoco progresamos en ese fútbol de llegada más rápida. Que todo no es ese mamoneo de toque-toque,
claro,
toque,
no, que jugar en segunda
parte contra Japón. Claro, no, todo eso no es. Eso no es fútbol tampoco, ¿eh?
No. Eso está claro. De tema de nombres propios, obviamente yo creo que todos estamos de acuerdo. No tanto decir que nos ha venido Dios a ver, pero que estamos encantados en que Jorge Pombo ya tenga a la niña aquí y ya vaya a jugar, y en que Íñigo salga de la sanción por la tarjeta roja. No creo que eso se le pase por la cabeza a nadie, decir, bueno, pues tampoco... Bueno, los números de Íñigo yo no lo sé, pero los números del Racing sin Pombo, ahí están.
No, Íñigo creo... es el máximo recuperador de la liga, o segundo máximo recuperador. Ya es un puntazo eso, ¿no? A partir de ahí es un chico que no hace un fútbol muy brillante en cuanto a vistoso, pero muy eficaz.
Efectivo,
él o rompe línea llevándola, o te la da y él se queda equilibrando. O sea, a mí me parece el futbolista más importante de este equipo, sin llamar la atención, sin despreciar a los Pombo, a Parera y a los centrales, yo qué sé, si me apura. Pero para mí es el futbolista que no llama tanto la atención, todo el mundo le valora, pero para mí es clave, y más en la forma de jugar del Racing, ¿eh?
Y además, para mí, le ha venido muy bien, que también se está notando, el tener a un tío al lado como Jürgen.
Sí, claro.
O sea, Jürgen, además,
mejora.
Esas conducciones que tú decías, sí, José, que hace Íñigo, claro, tener a Jürgen detrás, que aunque parezca que no, pero por quizá no tienen mucha velocidad, no tiene tal, pero... tiene un posicionamiento, ese sí que tiene un posicionamiento en el campo tremendo.
Entonces, no quitársela, claro, te da un pase bueno.
Y que sabes que, si yo arranco con la pelota, o sea, Íñigo dice, si yo arranco con la pelota y la pierdo, no pasa nada. Porque tengo detrás a este pitbull que la va a recuperar. Y es que lo hemos visto muchas veces.
Sí, sí.
Entonces, el tener a Jürgen se nota mucho. La baja de Jürgen, pues lógicamente se nota, para mí, muchísimo. Otra cosa es que Fausto, tu gran amigo...
Porque a mí me parece muy bien.
Esté haciendo... No,
yo luego, creo que Fausto tiene...
Que está haciendo,
tiene un punto.
A mí no me gusta ese tipo de futbolistas, pero no dejo de reconocer que dan lo que tienen,
si,
que son honrados.
Si otra cosa es los gustos de cada uno, que eso, evidentemente, yo en un equipo que entrenase ya sabes lo que a mí me gusta.
Además, fíjate, a mí me sorprende porque Fausto tiene un buen disparo.
Y le ha tocado un momento complicado.
No le usa.
Le ha tocado en un momento complicado, con la baja de Jürgen cuando el equipo mejor estaba, tal... Y de repente verse ahí y con todas las dudas de toda la...
El fútbol,
yo
creo que el fútbol está yendo, y cada vez lo vemos más claro en situaciones como los saques de banda y tal, a una especialización tal que, por ejemplo, Fausto es un especialista concreto en una cosa. Fausto contra el Lugo, pues seguramente brille muy poco, porque aquí ya nos lo ha dicho José Dávila, porque el Lugo... no la va a tener. El Lugo no te va a dejar, yo creo que la especialidad de Fausto, que convenimos todos, que es robar de centro del campo hacia adelante. Él ve que va el balón para allá, está posicionado, va, ataca y suele ganar duelos. El otro día le echaron, es verdad.
Pero quiero decir que le han echado tres o cuatro...
Sí, pero que le han echado relativamente para lo que rasca, para lo que va, para el taco que mete.
A mí me parece, fíjate, lo que a mí me parece, que hace mucha falta, mucha, demasiada... que exagera las faltas que le hacen, a mí me parece que eso, que protesta mucho al árbitro, y se cree que es una labor fundamental y a veces es contraproducente, y que se posiciona en situaciones del campo, en sitios del campo, en espacios del campo que aportan muy poco. Normalmente O sea, no tapa la entrelínea, no busca al rival más que cuando le cae por encima, se busca espacios libres para recibir solo. A mí me parece que es un futbolista muy listo para quedar, creo yo, ¿eh? Yo me fijo mucho en él, dónde se coloca y ocupa espacio, vamos, la entrelínea se la coge y no va a recuperar posición, eso ya te lo digo desde aquí. Y a partir de ahí, bueno, una de 10, una de 20, baja una, sí, de 20. Y se coloca en posiciones de libertad para si Racing recupera, recibir solo. Y no verse comprometido. Porque si tapa alguno o vigila o marca a un rival, si luego recibe con uno encima, tiene dificultades. Ya no quiere. Yo en esas cosas me fijo mucho, muchísimo. No es solamente todo aquello que se ve cuando el balón pasa por mi lado y viene un rival y estoy yo. No, no. Mira las otras. ¿Dónde estás haciendo el fútbol sin balón? ¿Qué labor estás haciendo para el equipo? ¿Dónde te colocas? ¿Dónde equilibras? ¿Cómo haces? ¿Cómo tapas? A mí eso es fundamental. Y yo creo que hay él muy listo para quedar bien, pero poco eficaz para el equipo, en mi opinión. Igual estoy confundido, pero yo lo que observo...
Es que a mí esto que me has dicho de que rasca, protesta al árbitro... Dios, es que me dan ganas de ir a darle un abrazo ahora mismo, porque es que hay cosas...
Claro, esto es verdad que hay días que... yo entiendo que hay días que el equipo necesita eso, pero también es verdad que hay días que creo que eso... hay días, hay árbitros, creo que esto es como todo. Los jugadores, creo que algún día lo ha dicho Guillermo Fernández Romo, y si no... sin irme más lejos, al día que estuvimos haciendo el Rayo Cantabria-Guijuelo, había un árbitro, concretamente. Esto también va, el fútbol, la especialización es tal, repito...
Grandes entrenadores que miran qué árbitro le toca,
supuesto,
para poner jugadores.
Todos los entrenadores miran y apuntan el nombre, ejemplo, y saben cómo pita.
Los árbitros en la previa se juntan y hablan del rival.
Del rival.
Hablan de cómo, sí, juega, de cómo es cada jugador. Claro. Este se tira, sí, este protesta,
este
simula,
tal,
este no sé qué. Y luego igual en esa jugada no ha simulado, pero como tú eres, claro, el que simula siempre, placa. Eso ocurre.
Sí, sí,
¿eh?
Claro,
¿no?
Que, sí, claro, que ocurre. Que los árbitros
ahí,
estudian.
Ahí está el juego de los jugadores, los árbitros.
Este
de
tiene la radio
Nártele
encendida y me tiene harto. Sácame tarjeta, claro, y a veces calla una puñetera vez. Y entonces ya la quinta...
Sí,
te
sí, ese es entonces, Fausto Tienza.
Ese es
el que tiene.
Y le está contagiando a Íñigo. Sí, es lo que a mí no me gusta, porque Íñigo es un jugador que no necesita. Y un capitán es aquel que se dirige al árbitro con educación y cortesía y le dice las cosas serias, pero no se pone a ladrar ahí. Todo lo... Yo creo que ahí no hacen bien, ¿eh? Yo creo. Pero bueno.
Es uno, normalmente, esto es como se suele decir, ¿no? Lo de poli malo, poli bueno. O sea, uno que proteste y el otro que temble, ¿no? Tranquilo,
pero,
tal.
Eso
no sé
sería
qué
lo ideal, pero igual Íñigo, claro, en el campo a ver cómo... Igual le tocamos la patata y las revoluciones, sí, van.
Lo de
hay que llevarlas.
Lo de Jorge Pombo, dices tú, José, que seguramente sea el jugador más destacable, es Íñigo, pero el jugador
en
que...
En el conjunto,
eso
total,
es,
no,
eso
no,
es, eso es.
Ahora el puntual, tú hablas de ataque.
Pero el que tiene
ataque,
algo distinto,
ataque,
ese es Pombo.
Jorge Pombo no es un media punta, es un segundo delantero, que ocupa posiciones casi de media punta. Que en el Racing tiene que ocupar el rol de media punta, pero no juega de media punta. ¿Y por qué digo no juega de media punta? Porque no es el futbolista, un media punta que se asocia, que busca pases. No, aunque él también lo hace. Pero él va a buscar más la finalización. Y cuando él no puede, entonces sí, o te da un pase al compañero, tal y cual. Él tiene mentalidad de allí. Y si yo no puedo, mi compañero, eso sí le busco. Un media punta es aquel que baja, que apoya a los medios, sí, que empieza a asociarse con ellos, que empieza a generar fútbol. Este es otro fútbol. Y para mí,
Pablo
con la forma de Pablo Torre.
Efectivamente.
Y Pablo Torre, que también Pablo Torre luego terminó finalizando, sí, y metiendo, sí, gol. Y para mí, como juega el Racing, Pombo vale, encaja muy bien, porque no hace esa asociación por dentro, no busca, y busca esa serie de cosas. Por eso para mí, yo estoy de acuerdo contigo, el ofensivo, bueno, Pombo es clave.
Eso que has dicho es exactamente, casi palabra por palabra, lo que ha dicho hoy Guillermo Fernández Romo en rueda de prensa de Pombo.
¿Ah, sí?
Sí. Pero casi palabra por palabra.
Hemos oído parte, no se puede escuchar todo porque son, sí, 15 minutos de rueda de prensa.
Le
pegamos una trisca a la gente aquí que le fundimos el plomo.
Y lo ha dicho tal cual, que para el Pombo es un segundo delantero.
Y luego hay un futbolista que es verdad que seguramente que ha venido por Romo porque le tuvo de chavalillo, de joven, en el Cornellá, que es Peque. Él es del Barça, Peque. Peque, yo no sé si la gente, porque
a mí me gusta.
El 28 o el 29,
yo a mí me
se
gusta
cree que
muchísimo.
De ficha del filial y se creen que es un mono. Joder, un mono. Ahora que la palabra
mono. No se puede.
Se
creen
que es un.
Un chiquilicuadre, un cualquiera.
Un para rellenar.
Un aprendiz. Sí. Y ese chico. Oye, yo no sé. Poco lo hemos visto, la verdad. Yo sí le vi con el Barça algo un poco, pero aquí poco. Pero yo le veo que tiene condiciones para hacerte dentro del área, sí, uno para uno y hacerte daño.
Tiene finalización, es muy rápido, arma la pierna a toda pastilla.
Ahí arriba.
Claro, hombre.
No, es lo suyo.
Claro.
Pero aquí abajo hace muchísimo
daño. Y no le pidas jugar a 40 metros de la portería y de espaldas.
No.
Claro, es que cuando le hemos puesto.
Ser el único punta,
claro,
y estar ahí.
Es que cuando le hemos puesto. Yo hablo de.
Le ha puesto para hacer lo que hace Mateus, por ejemplo.
Claro.
Y claro, evidentemente no son ni el mismo tipo de jugador. Vamos, es que son totalmente diferentes. Ahí sí que es un error. Es que, vamos, lo poco que hemos visto a Peque, porque yo creo, no sé si todos estaremos de acuerdo, que ha jugado mucho menos de lo que debería.
Yo creo que sí.
Vamos.
Y luego me gustaría, Miguel, apuntar una cosa. Igual hablo mucho, joder, siempre me pasa igual, hombre. Pero sí, me pasa muy igual. Pero no puedo evitarlo, no sé por qué, y qué desgracia tengo. Total, lo que quiero decir, que en el fútbol...
No te flageles tampoco.
No, pero es que luego me van a dar y con razón.
No te digo.
A lo que voy, que si no se nos va el tiempo. Sí, lo importante es que todos los futbolistas conozcan la condición de su compañero. ¿Qué quiero decir? Si tú eres rápido, al espacio. Si tú eres lento, al pie. Sí, quiero decir que hay que buscar a que futbolista. Si tú eres dañino dentro del área y te podemos provocar un uno para uno, concentrar lento y grandón y este pequeño, ahí, a buscar allí. Y a veces no se buscan esas soluciones. Y yo creo que el secreto es conocerse y saber a quién se la doy. No vale dársela a todos igual, no. ¿Cómo se la vas a dar a Íñigo Vicente al espacio para que corra allí 80 metros con el lateral?
No va.
Si fuera Camus,
claro.
Si fuera el mismo Jordi...
Y a
no
Camus
eso
lo mismo, no se la deja al pie.
Claro.
O sea, dásela al espacio
que es donde él va a ser matador, claro. Y a partir de ahí, si le viene uno, es capaz de recortarle.
Que es mucho de lo que le pasa a Camus, que espera recibir porque eso sabe que se van a dar al pie en vez de dársela en largo, claro. Y que la meta porque
y que
porque
le quedan 80 metros por correr.
Porque ha tenido acciones muy buenas. Marco Camus ha tenido acciones muy buenas y muy malas. Y está claro que en cuanto la reciba y tiene que encarar, no. Dásela al espacio y que la suelte. Y la hace bien. Es que eso lo hace bien.
Los últimos partidos de Marco Camus me ha desesperado precisamente porque ha perdido eso que tenía al principio.
Claro.
Vale, juega en banda derecha, que no es su banda. Estoy de acuerdo.
Sí, pero es donde más ha destacado en juveniles, ¿eh? Y ayer dijo, por ejemplo, aquí Merino, que es donde él le augura futuro profesional.
Pues,
de fútbol profesional.
Vale, yo sé. Bien, a mí me gustaba más por la izquierda. Pero es que además, cuando lo hemos visto por la izquierda, era eso, era balón largo, balón al espacio... Y él rompiendo. Y yo ahora ya le veo que ya no es cuestión de los compañeros también que dan los pases de una manera o de otra. Yo ya le he visto los dos últimos partidos que ha salido a jugar esperando.
Intentando.
Es un poco más estático, es decir, dámela que estoy aquí.
¿Por qué lo decide o porque el equipo lo decide? Cuando digo el equipo, todos saben lo que digo.
Que igual es eso.
¿Cuántos años
igual es eso,
jugando en el primer equipo con Camus? ¿Cuánto tiempo tú te acordarás mejor?
Pues,
perteneciendo al primer equipo.
Perteneciendo. Solo al primer equipo, yo creo que esta es
dos, ¿no?
la segunda.
O sea, que empezó con 18, 19 años, 19, ¿no? En el primer equipo. Es un futbolista joven, con unas condiciones enormes, que el fútbol además empieza a demandar a este futbolista de hace tiempo, y que hay que también darle y enseñarle.
Claro.
Es decir, no vale criticarle. Los de fuera sí, ¿qué paso estamos para criticar? Pero yo hablo de dentro, del vestuario, del profesional, de los que formadores.
Claro,
es un chico que hay que ayudarle, que cuando saca una cosa bien, potenciársela, pero cuando comete un error. Pero no vale esa crítica de temática, ahora te quito, ahora no te pongo.
¿Qué hemos escuchado
eso
antes?
Al futbolista le pierde.
Claro. ¿Qué hemos escuchado antes, José, de Romo, dentro de lo que hemos escuchado hablando de Mboula, que era otro de los nombres propios que os quería sacar yo aquí?
Sí.
Hay jugadores que necesitan tener confianza. No, perdona. Todos los jugadores necesitan tener confianza.
Todos.
¿Que Jordi Mboula necesita un extra de confianza? 14 partidos. ¿Cuándo ha tenido 14 partidos Marco Camus? Ni el año pasado, porque empezó jugando Álvaro Bustos.
Más 14 titular, ¿no?
Eso
Sale
es.
Un rato,
eso
parte,
es.
También los
bueno,
jugado,
eso,
no.
14 igual sí los ha tenido, pero
no.
No,
no
eso es,
calidad.
Eso es. Correcto, gracias,
porque
José.
Porque es el campeón.
Porque esa corrección es buena. 14 de titular y eres tú. ¿Quién es el extremo derecho o izquierdo? Me da igual del Racing. Tú. Y haz lo que quieras. Haz lo que sabes. Que confío en ti. Y ve. Y si fallas, tienes que volver a ir. Y si fallas, tienes que volver a ir. Que es algo, por ejemplo, que creo que Jordi Mboula sí tiene.
Son dos jugadores que, siendo similares en su característica de jugador, vienen de dos historias diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Uno es canterano y tuyo, y además ha renovado, y el otro es cedido y se va a ir. ¿Eh? Pero, ¿qué ha pasado en esa negociación de fichaje con Jordi Mboula? Posiblemente que ha tenido muchas dudas, que el Racing le quiso fichar mucho tiempo antes y al final, como no el mercado no la cogió, se vino al proyecto de Santander con la gran alegría del club racinguista. Hablo de Miquel Martija y de Guillermo Fernández Romo. ¿Les ha penalizado el hecho de si aquí vienes, vas a jugar tanto, vas a jugar cuánto? Pregunto, no lo sé. Pregunto. Porque a lo mejor, cuando tú hablas con un futbolista y su representante, le ofreces unas condiciones de trabajo y de juego, de minutos, que a lo mejor luego, hombre, si es un desastre, tío, no te va a poner, pero te va a dar. Seguramente. Sin embargo, no te das cuenta que tu gran bagaje era Pablo Torre, Íñigo, claro, este chico Camus, algún chico más que
Mantilla,
pueda ver la cantera, que yo no sé. Mira, pues Álvaro, Mantilla. Y a lo mejor la
digo bagaje actual, actual, sí, de hoy.
Futuro,
y a futuro, pues
más,
lo que tú quieras.
Viene lo económico, que es lo que nos ha dado la vida con Pablo Torre, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. A lo mejor algunos no salen, ¿eh?
Claro.
Algunos no salen. Y igual se tienen que buscar las habichuelas por otro lado. Claro. La vida todo es libre, pero vamos. Pero si crees en él y por eso lo ha renovado, yo creo que tienes que enfocarle y llevarle al éxito para el club.
Claro.
Y luego el del jugador.
Eso. Es que, claro, da para tanto, eso es filosofía de club. Sí, claro. No cortoplacismo.
Claro.
No presente.
Si no crees en él, pues déjale volar.
Claro,
y todo
no le renueves.
Y mañana gloria, punto.
No
si
le
más,
renueves.
Si no pasa absolutamente
no,
nada.
No, pero le puedes renovar, pero decir, mira, chico, este año, eso, cortoplacismo.
Mucho cantera no ha salido,
necesitamos,
¿no?
Gente cedida, experimentada, entre comillas.
Vete,
te vamos
cedido
a ceder
al,
a Primera Federación.
Vete, no cedido nada, al. Claro, claro. Juan, ya Bustillo.
Claro.
Chavales, ¿no estáis? Este año os tenéis que ir a formar por ahí, porque en segunda
ya estuvo en el
Ebro.
Y eso bueno, no me parece perder confianza, al contrario, es decir, no, si es que yo confío en ti, yo quiero que seas
pero no estás ahora.
Pero ahora
y no vas a crecer.
Ahora no, y no te quiero parar la progresión porque confío en esa progresión.
Lo que le puede pasar el año que viene a Mirapéis, por
ejemplo.
Se ha renovado a Diego Mirapéis. El año que viene, pues hará la pretemporada con el primer equipo, igual el entrenador, ojalá en segunda, dice. Pues no alcanzas.
Fíjate que yo pensaba, digo, joder.
Como muchos mira, otros
está,
no han alcanzado.
Está bien pensado, porque tienes para dos historias diferentes de juego. Uno un extremo rápido, uno sí. Un extremo que se mete para adentro, para jugar más combinativo. Digo, joder, qué bien. Claro, pero tú no ves esa apuesta simplemente cuando estamos aquí.
Claro.
A ver si este niño corre y coge un balón o una contra a 80 metros.
Ese es un problema, José,
sí,
porque cuando hay que remontar... No sé, debo ser yo el raro. Cuando hay que remontar, es el momento de Íñigo Vicente y es el momento de Jorge Pombo.
Hombre, claro. Gracias.
Y de
gracias.
Y de todos ellos.
Claro.
Gracias por decirlo,
y
Jorge.
Cuando el Racing va empate a cero o va ganando 1-0, es el momento de Camus, pero no por tal, por condiciones de juego. O de Mboula, por no poner, porque
por
la gente no piense que hablo de un jugador de cantera. No, por condiciones de juego. Si tú sacas a Camus para remontar, que está muy bien porque es un encarador y no sé qué, o es un hombre que va al uno para uno, a priori vamos a conceder todos que el equipo igual no se ha colgado del palo porque el equipo rival no es de colgarse del palo. Pero, hombre, algo más defensivo ya será si te va ganando. No va a ir a pecho descubierto a lo Luis Enrique, dice. Claro. Bueno, vale. En ese momento sí, claro, tú le sacas, el equipo está encerrado, estamos diciendo que Camus es bueno al espacio. No, no. Íñigo Vicente, que la pida y que se vaya de su par.
Yo es que, repito, para mí, Marco no está del todo bien, pero bueno, que es mi opinión, que evidentemente los demás podéis decir que es lo contrario y que tiene que ser titular siempre, vale, lo respeto. Pero lo que sí que no puede es tirarle a los leones, es, y ya hablando de un caso concreto, el día del Burgos, con un equipo cerrado, el equipo más organizado de la segunda división, que te va ganando, le metes por banda derecha, que encima eso no le metes ni por la izquierda, le metes por banda derecha, ¿qué esperas? Le vas a estrellar contra una pared.
Y
es lo que ocurrió, se estrelló contra la pared.
José Matos, que es muy ofensivo, le obligas a replegar a 80 metros, es que es muy difícil hacer las cosas.
Coger un balón e irte 80 metros lo hizo Soco el día de Badajoz.
Sí, es que
ya está.
Aquí,
y en Badajoz.
Mira, tú no tienes recursos.
Un día.
En Badajoz, un día.
Y Soco.
Tú no tienes recursos para hacer las cosas. Yo de verdad, yo digo, vamos a ver. Aquí la responsabilidad, yo te pongo extremo izquierdo y tu responsabilidad es el lateral. Es tu responsabilidad. Este extremo derecho y el otro lateral. Tú delantero y con los centrales. Joder, ¿y por qué no me descargas esa responsabilidad que tú me sacas como revolución para buscar el espacio y si el lateral sube, búscate otro recurso, mueve las piezas para que yo me quede en libertad y sufran ellos y cuando me den el balón tenga que venir lateral haciendo un esfuerzo? No, no hay... tácticamente no hay ese trabajo para dar soluciones y para que futbolistas luzcan más, el equipo lo aproveche y sea superior. No se hacen, yo es lo que yo achaco, todo, cada uno por su carril, cada uno con su rival, y apaga atrás como pueda. Y si el rival lateral muy subido, jugar de lateral. Y juegan con defensa ese, ya está. Y no pasa nada. Y a mí eso pues me cuesta entenderlo, a mí. A mí.
Bueno, vamos a ir terminando. Una pincelada del Mundial de España, ¿lo visteis ayer? Entiendo...
Yo no estaba trabajando.
Tú estabas trabajando, vale. Aitor y José, entiendo que visteis España ayer.
No.
¿No? Joder, pues nada. José...
Yo estuve viendo España. Y luego después, cuando España con Japón iba perdiendo, me puse a ver Costa Rica y Alemania, que también...
No, claro, claro, es verdad, es verdad.
En aquel momento yo creo que estábamos eliminados.
Sí, sí, había un momento.
Había un rato que...
Oye, el peligro está aquí. Y entonces ya,
yo no sé si son 3, 5 o 10 minutos, pero hubo un rato que Costa Rica remontó.
Y yo me asusté, y bueno, y todo, yo creo, porque podía pasar cualquier cosa. Es verdad que Alemania, pensábamos todos que iba a marcar un gol. Sí.
Alemania marcó 4 goles y porque les metieron 2, pero vamos, si no se llega a confundir esos 2, también hubiéramos temblado, me parece,
sí,
¿no?
Sí, por, sí, claro.
Porque estaban a 1 o 2 más.
Sí, no, sí.
¿Alemania de España?
Estaba a un más 8. Sí,
claro,
pero porque llevaba, te dice Miki, porque que porque llevaba 2 Costa Rica.
Porque llevaba 2 Costa Rica,
sí, sí,
que
si
eso
llega
fue
a ser
un poco
4-0.
Ya, pero no era.
No era.
Ya.
1-2.
Pero bueno, que
no solamente no era 4-0.
Que
era
se pusieron a marcar goles y.
Ya, pero
no,
eso
no,
lo sabíamos. El minuto 50 y tanto, 60, 1-2.
Sí,
no me acuerdo
sí.
Los minutos. Que
60 o 60
que
y algo, sí.
Que nos quedamos fuera.
Yo he visto más que resumen y poco más.
A mí lo que me sorprendió de Luis, de Luis Enrique, es que. Yo le creí cuando dijo, nosotros somos un equipo que tenemos una idea de juego, y es verdad, una idea, y siempre no buscamos defender el resultado. Y claro, yo en la segunda parte ante Japón sí veía defender el resultado, con la pelota, como él dijo, pero defender, a fin de cuentas, tú sí. No buscabas el gol, tú no, la progresión de entrada, ¿cómo vas a buscar el gol si no vas para adelante? Y luego es verdad que hubo un atascamiento de jugadores donde Pedri desapareció.
Yo lo tengo clarinete, vamos.
Y luego hay otra cosa. Si tú,
a mí me pueden decir lo que quiera Luis Enrique de defender con la pelota, que hubo un rato que sí, pero cuando Japón remonta y España se le ve que quiere ir,
con esa
no puede.
De ellos. Pero claro,
no puede.
La calidad de tu futbolista había cambiado.
Claro,
tú ya no tenías a Pilicueta, tenías a
Carvajal.
Claro. Los centrales, uno de ellos sí, pero no es central, ¿eh? Es creador. Claro. El riesgo del portero...
Habían quitado a Morata y habían metido a Asensio. Habían quitado
Nico,
a Gavi.
Nico, que no es un futbolista de asociarse por el espacio, que es de buscar la ruptura.
Claro
que es otro tipo de fútbol.
Sí, sí, había metido a Ferran Torres.
En otro partido anterior en Alemania metió a Koke, que no tiene tampoco esa estructura de jugador.
Claro, sí.
Y luego el portero, el riesgo del portero. El apoyarte en el portero es para dar una solución por otro lado o a un tercer hombre. Pero lo que no está hecho para regatear al delantero. O para hacer aquella almonada, echarla para atrás, que a poco más te cuesta un córner y no te ganas si hubiera sido. Yo de verdad que eso no está el portero para eso. El portero está para apoyarte en él y ser uno más en la iniciación del juego, vale, de acuerdo. Pero no para hacer esa serie de cosas, esas picias, cuidado, ¿eh? Yo ahí veo carencias, ¿eh?
Y más con un portero que en su equipo, pues precisamente...
No lo hace.
Claro. En el Athletic Bilbao...
Sí, no
es que juegue precisamente con el pie.
Me parece a mí que vamos...
Ya no está para eso.
Sí, pero vamos. Que él,
si me dices que es Víctor Valdés, te digo, tírasela 50 veces.
Sí.
Que lo lleva mamando desde que nació, pero...
O Nana, que se ha ido para casa porque ha tenido problemas con su seleccionador.
Sí.
El portero de Camerún.
Sí,
porque el portero, nos lo ha contado aquí Alonso Mendieta en Planeta Fútbol. El portero de Camerún, Onana, escuela Barça, le ha dicho el seleccionador de Camerún que juega ahora. Que balón que venga, balón largo.
Y ha dicho él que Nanay.
Y ha dicho que no es.
Claro.
Y entonces le ha dicho el entrenador que
no. No, tú lo juegas, no, que ha dicho para Camerún.
Para casa.
Es que, por ejemplo, Luis Enrique sí dijo...
Que ha jugado en el Barça y en el Ajax toda la vida.
Si Unai no arriesga con el balón y no juega, no pinta nada en la selección, ha dicho Luis Enrique el otro día. Justo lo mismo, pero al contrario. O sea, cada uno busca lo que busca, pero el portero no le queda otra que hacer caso al entrenador.
Sí, pero una cosa es que Luis Enrique diga que tiene que forzar, entre comillas, pero lo que tú dices, o sea, cuando un portero tiene que regatear a un delantero,
no hay momentos,
es que algo no ha salido bien.
Ayer hubo un momento, yo me estuve fijando, porque aquí Jesús Merino nos estuvo hablando de la situación del portero o como hombre libre y
arriesga. Es evidente que en el plan no está tomar riesgos máximos, pero la toma de decisiones es muy importante en el fútbol, y Unai para mí es un portero que cumple con todas las facetas que necesita el portero de la selección. Por ejemplo, tiene que dominar el juego aéreo. ¿Os fijasteis en el último córner? Alemania mete 7 jugadores en el área pequeña.
¿Cómo salió?
Bueno, no seguimos porque... Bueno, claro. Pero si no juega con eso, no juega. Hombre, no.
De todas formas, a mí me parece un poco echarle el capote a tal de... No, esto lo hace porque se lo decimos nosotros.
Hubo un momento en que un jugador que debe tener bastante personalidad, que es Rodri, que ha aceptado jugar de central cuando no es su posición y tal, porque obviamente está en un mundial y quiere jugar y tal y lo que tú quieras, pero también hay que salir y hacerlo. Un momento, dos momentos concretos que Rodri, hay que jugarlas todas, tal, pero debió de pensar, yo no soy central, le vino un balón, pum, pelotazo y allí, y déjate de gaitas. Hay que jugar muy bien, hay que tocar, hay que buscar el hombre libre, pero aquí tengo... Iba a decir yo, no, tengo a un japonés a un lado y a un japonés al otro. Claro. Y el que va a salir en la foto de las y el marca mañana es el Menda. No es otro.
Hacer lo que no debía.
Claro, eso es. Bueno, del Mundial esta pequeña pincelada. De los mensajes que hay apoyo para el Racing, cuestiones del Mundial, bastante sobre los fichajes. Uno, por cierto, que nos dice en línea un poco... Y señalando concretamente a Romo, que no ha hecho José Dávila, pero en línea un poco con lo que ha dicho José, dice este oyente, Romo está gestionando mal el desarrollo de la carrera de Camus, con poco tiempo de juego y cambiándole de banda, añadiendo que un jugador debe jugar bien en ambas bandas. O sea, como haciendo un plus de que Marco tiene que dar un plus, aunque le pongan en la derecha. Pero bueno, un poco en la línea de lo que tú decías, de que si es un activo tuyo...
Que trabajar, claro. Y si no te vale, pues déjale, deséchale, si no pasa nada, si esto es libre.
Bueno, sobre Mboula, que parece que se le acaba la bula a Mboula, este oyente, yo lo voy a leer, pero está en el límite, con los paquetes que trabaje Amazon, dice este oyente. Y luego dice, Arturo Molina, Marco Camus, Aldasoro, Peque Bobadilla, Alfon, muy bajo nivel para segunda A. Pues algunos sí y algunos
el
creo que no.
Es que de algunos ni siquiera lo sabemos.
Claro, de Alfon sobre todo.
Sobre todo.
Hay de otros que no lo sabemos, pero
sí,
que a mí
que
me
no
parece
hace, no hace, no hace falta...
que no hace falta probarlo porque cuando lo han probado ha quedado más o menos claro. Las 8 en punto de la tarde. Bueno, más oyentes que nos hablan de los fichajes. Por ejemplo, leo a uno de ellos. Los fichajes de este año, Izquierda sin jugar por lo bien que lo hace Parera. Dani Fernández ha alternado buenas actuaciones con regulares. Germán inédito vino bajo de forma. Rubén, el mejor fichaje, está respondiendo sobradamente. Saúl apenas ha jugado. Alfon muy poco, Aldasoro creo que le viene grande, Jürgen otro de los aciertos, se le echa en falta, en Bula se esperaba mucho más, Vicente calidad pero intermitente, Pombo mucha calidad pero sin efectividad, un gol y ninguna asistencia, Seku jugador de cristal que no es para jugar como lo hace Romo, Mateus de menos a más, aunque no es un gran goleador, y Peque chispazos, aunque cuando jugó de titular no se le vio. Después de analizar este resumen, ¿qué otra pondríamos a Martija? Un 5 el oyente. ¿Y vosotros? ¿Y con esto nos vamos a ir yendo?
Vamos a ver, para mí la obligación del director deportivo de Mikel Martija es marcar una política de club. Él llega casi iniciando ya los fichajes, ha trabajado él, pero con muy poco margen, no llevando un año de cadencia, habrá que verlo con el futuro. A lo que voy, él ha buscado perfiles diferentes en puestos diferentes, laterales defensivos, laterales ofensivos, medios centros de buen pie, medios centros más posicionales. Ha buscado extremos de profundidad, extremos que juegan por dentro, puntas pequeñitos y rápidos, puntas grandes como Gasamba. Es decir, ha buscado segundos delanteros y medias puntas. Él ha buscado que tenga el entrenador toda la base para diferentes estilos de juego. Que lo emplee bien o mal o no sé qué, es cuenta de aquel. Otra cosa es que esos perfiles de juego, entendamos que los jugadores son superables. Pero también hay que ver las plantillas rivales de tu nivel, y está también compuesta por muchos jugadores de primera red, de segunda B, antiguos, muchos. No, el Racing no es el único, y las prestaciones del Racing eran muy buenas cuando ganaba, cuando empataba y no perdía, cuando recibía, y ahora va a ser muy malo, o a principio de temporada era muy malo, ¿no? Yo valoro más el trabajo, el rendimiento que se saca a tu plantilla, tener varios planes y varias ideas de juego, que sabes manejarlas, y los jugadores también en función del rival y cómo va el partido, y a mí es donde yo creo que está el déficit, creo yo, y puedo estar confundido.
Yo no soy muy de dar notas hasta final de curso.
Bueno, pero
quedó todavía un mercado. Para mí, un 7 de momento le daría.
Vale, te iba a decir yo que si estás contento, que si no eres de dar notas, con decir si estabas contento o
en el primer trimestre un 7.
Venga, vale.
Yo en el a falta del mercado de invierno, no tan contento, o sea, bien, pero le va a dar un 6.5. Venga, no le, pues, no le voy a dar el notable, pero cerquita.
Un 6.5 para Mikel Martija, que nos decía un oyente. Ya digo, gracias a todos los que nos habéis escrito. He resumido un poco los mensajes que han llegado, porque son las 8:02 de la tarde y obviamente, di.
No, una me gustaría apuntar. Sí. Mikel Martija estuvo en esta mesa y yo creo que en esta posición. Sí. Y Mikel Martija para mí fue honesto, honrado y con toda la verdad. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo no firmo lo que quiero. El mercado no, claro, me lo permite.
Claro.
Y muchas veces firmo lo que me cae y a veces sin querer eso y queriendo otra cosa. Es decir, esa es la realidad del fútbol. El que piense que un director deportivo hace un equipo sin imagen y semejanza está muy confundido. Parte con unos hándicaps, uno es el económico, otro las posibilidades que el jugador que tú quieres quiera venir. A lo mejor tienes que traer al que tú no querías, pero el mercado no te ofrece a más y que está dentro de tus parámetros. Y eso... Él lo dijo aquí muy claramente y fue honrado. Yo le aplaudí por eso, porque fue honrado a la hora de explicar a la gente cómo funciona este circo, que no es como la gente se cree, que vete a por eso y le firman. No,
no es el videojuego.
No.
No es el fútbol manager.
El quería ciegamente a Gassama, no le pudo firmar porque se les quitó el Racing por dinero, y luego firmó a Curro, firmó a 3 o 4 al final, que le salieron de escándalo. Si no, mira a Curro.
Mira el resultado.
Sí. No como 9. Sí.
Nosotros nos vamos aquí en La Gradona. Te dejamos con Fábrica de Sueños de Diego Balbontín y mañana a las 6:00 el Laredo Rayo Cantabria con, esperemos ya, Pedro, el domingo en los campos de Sport del Sardinero. Gracias. Hasta ahora con Diego Balbontín. Hasta mañana si queréis escuchar ese Laredo Rayo Cantabria. Adiós.